UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, oyentes de la radio universitaria Miguel Hernández de Elche. Feliz año lo primero y bienvenidos a esta nueva entrega. Comenzamos la nueva temporada de Liderazgo que, como ya saben, está dedicado a todo aquello del ámbito de la comunicación, el liderazgo y, por supuesto, el análisis de la actualidad política. Para esta sexta temporada les traemos nuevos contenidos y profesionales de diferentes ámbitos. Hoy, como llega siendo habitual en esta nueva temporada, tendremos a Pablo Parejas, que es el investigador del área de Ciencias Políticas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y también tendremos a Ernesto Vilariño, de Jucil. Un programa muy especial porque vamos a hablar de temas de actualidad. Y ya saben, como siempre, que les recordamos las fechas de emisión de este programa. Hoy es 20 de enero, luego habrá redifusión, pero volveremos el próximo 17 de febrero, 17 de marzo, 21 de abril y 19 de mayo. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, y también de Borja Cabrera, que nos acompaña en el día de hoy en los controles técnicos. A continuación vamos a dar paso a nuestro primer invitado. Como ya saben, tenemos siempre en el estudio a Pablo Parejas, pero las circunstancias del COVID nos impiden hoy tenerlo con nosotros. Y bueno, como siempre, lo más importante es la salud y que todos estemos bien. Y desde la universidad también la gente se preocupa para que todo pues esté en orden y se cumplan esas normas de seguridad. Pablo, desde casa, buenos días.
Buenos días, Miguel. Un placer estar, aunque sea por teléfono.
Aunque sea a distancia. Ya sabes que esto, las tecnologías, pues nos acercan del que tenemos lejos, pero sí que es cierto que a veces nos distanciamos del que tenemos cerca porque atendemos más la llamada del teléfono móvil que al que tenemos al lado. Pero bueno, esto es lo que hay, es lo que nos ha tocado en el día de hoy.
Pues sí, continuar y a seguir,
¿eh? Efectivamente. Bueno, la actualidad viene rabiosa, con muchas noticias.
Pues sí, la verdad es que estamos repletos, estamos pendientes de unas posibles o no elecciones en Cataluña, con lo que ha ocurrido con Filomena también estamos bastante candentes, y sobre todo también por la política a nivel nacional. Es una época de muchos cambios, pero muy apasionante si te gusta este mundo, claro.
Vamos por orden. Lo primero, las elecciones catalanas, ¿tú crees que se deberían de celebrar o no?
Pues yo creo que, atendiendo a las circunstancias actuales y a los datos que se están reportando, es una temeridad. Pero a mí lo que me resulta más paradójico de toda la situación es que el que tiene que decidir si se van a celebrar o no es un candidato que se presenta para ser presidente de la Generalidad, que es lo más extraño que yo he visto nunca. O sea, que un candidato tenga en su mano, porque a la vez que es candidato, el ministro de Sanidad de la Nación pueda decidir si se celebran o no se celebran, es una cosa que yo nunca había conocido, y esperemos que atienda su decisión a criterios sanitarios y no a criterios de oportunidad política.
Claro. Es lo más relevante. Entiendo yo que ahora los politólogos os estáis frotando las manos, ¿no?, con toda esta actualidad.
Sí. Ahora es una época de mucho análisis, de mucha lectura y sobre todo de intentar dar un punto de vista lo más ecuánime posible. Intentar, pues, un poco digamos, que reine el análisis objetivo y no ni los partidismos, ni las filias, ni las fobias. Por ejemplo, estamos viendo como ahora con muchísimas crisis, estamos viendo como muchos politólogos, que es lo extraño, se ponen de se ponen de parte de alguien, ¿no? Mm. Y eso hay que entenderlo. Y nosotros somos analistas sociales y tenemos que estar al margen de toda subjetividad o de toda opinión política mientras estamos como politólogos. Mm.
Pero Pablo, ¿se puede ser ecuánime cuando la actualidad viene tan atropellada y se están viendo circunstancias que hasta ahora nunca se habían dado, como tú bien has dicho al principio?
Pues es una buena pregunta, pero yo creo que tendríamos que distinguir. Cuando tú actúas como politólogo o en nombre de una profesión como es la de politólogo, tienes que ser ecuánime, porque si no estás perdiendo credibilidad. O sea, no se puede entender o no se puede juntar a un politólogo con un columnista político, porque son dos cosas diferentes. Mientras que un columnista político es un periodista o también un politólogo, pero en el ejercicio de esa profesión puede opinar y puede mostrar sus filias y fobias. Lo que no se puede hacer es cuando te encargan o cuando realizas un análisis técnico sobre una situación política, metas o digamos, tengas a bien establecer o introducir algunos análisis subjetivos, que es el problema que muchos tienen. Que si se puede ser objetivo, pues hombre, todos son ciudadanos y todos tenemos opiniones. Pero esto es igual que un juez. Cuando un juez actúa en el ejercicio de su profesión, tiene que ser objetivo, tiene que ser ecuánime. No puede dejarse llevar de una forma tendenciosa por sus opiniones personales, ¿no?
Entonces yo ahora te preguntaría, si esta pregunta te ha gustado, la siguiente me imagino que te gustará más. En esa colisión que hay entre la libertad de expresión y la responsabilidad política, ¿cómo valoras tú lo que le ha pasado a Donald Trump con las redes sociales?
Pues es una pregunta que se mezclan muchísimos factores. En primer lugar, estamos viendo que la libertad de expresión ha mutado de publicarse en periódicos, de expresarse en un medio radiofónico o en un medio digital, o sea, o en un medio, digamos, como es la televisión, ha mutado para pasarse, para transformarse, para moverse a las redes sociales. Y eso es un mundo que no está regulado, está, digamos, al albur de las decisiones particulares, porque funcionan como empresas privadas, y lo que se tendría que intentar encontrar es un balance, un equilibrio entre respetar la propiedad privada de esas empresas como Twitter, como Facebook, como Instagram, pero lo que no pueden hacer es que ellos sean jueces y arbitren y censuren a personas porque sus opiniones no son, digamos, las más adecuadas según sus criterios. Es cierto que Trump, con lo que pasó con el Capitolio en Estados Unidos, ha sido un espectáculo bochornoso, y él siempre se dijo que fue un tontorrón con Boca y Twitter, ¿no? Pero lo que no se le puede hacer es censurarle al presidente, porque aún es presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se puede...? Sí.
Pero, hombre, alguna responsabilidad también tiene, ¿no? Es decir...
Sí, claro. O sea, una cosa es que él pueda asumir responsabilidades porque las va a tener que asumir, porque, digamos, que incitó y que provocó y que indujo a un golpe de Estado, porque lo que se vio fue un golpe de Estado, fue un intento de ello, fue asaltar el Capitolio porque no les gustaba cómo iban o digamos, el resultado que se iba. Y otra cosa es que el presidente de esos Estados Unidos no pueda, digamos, publicar su opinión. Es cierto que cuando tú publicas una opinión está sujeto a una responsabilidad, pero lo que no puede ser es adelantar las barreras de la responsabilidad para inmediatamente, como pensamos que este sujeto es peligroso, prohibirle hablar, ¿no? Entonces, es un mundo que es bastante complicado, es un mundo que está sin regular, pero que la intervención estatal es imprescindible porque ahí se ejercen los derechos fundamentales. Y entonces, de alguna forma, vamos a tener que supervisarlo.
Claro, yo ahí pienso también, Pablo, que falta mayor regulación y también mayor responsabilidad por parte de las empresas de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, etc., porque yo creo que ellas son las que debían también de velar porque el funcionamiento, los comentarios de la red fueran también los más adecuados. Yo, por ejemplo, sigo hoy, a fecha de hoy, sin entender por qué las redes sociales no fulminan o eliminan habría que explicarse por qué están los trolls, por ejemplo, los bots o los perfiles falsos. Es decir, yo creo, esto es una opinión muy personal, que es una responsabilidad por parte de la empresa que eso exista, porque son los causantes de esos comentarios desagradables que no gustan, que atacan a las personas y que de forma impune queda en el aire. Y claro, el daño a la persona queda ahí, pero nadie se responsabiliza. Por tanto, sí, yo creo que en el caso de Donald Trump, lo que hizo, lo hizo bajo entre comillas, supervisión de Twitter, porque si tuvieran controlado todas las acciones de todos los usuarios, o de alguna manera tener unos protocolos o unos parámetros fijados en el programa, yo creo que estas cosas no ocurrirían. Al margen de la responsabilidad que él tiene como la máxima figura de Estados Unidos, la que es, entre comillas, el líder o la máxima referencia, y claro, también tiene una responsabilidad porque tiene que gobernar para todos los americanos, no solamente para los que le votaron, sino para todos, y además porque representa la Casa Blanca y se supone que tienes unos valores y también tienes unas tablas para que, aunque no estés a favor de ciertas cosas, pues oye, tienes que tener una mesura para que la gente no se alborote. Yo creo que ambas partes tienen una responsabilidad, pero estamos muy lejos a que todo esto, lo que yo estoy diciendo, opinando, pues lógicamente se lleve sobre un papel en blanco, ¿no?
Sí, yo sigo insistiendo en que lo importante es que hay que entrar a regular esas redes sociales. No puede ser que sean el único medio de comunicación que no esté regulado, porque como está regulado la televisión, los periódicos y la radio, no puede ser que las redes sociales no estén reguladas. Es cierto que son nuevas, que todo esto de las TICs está avanzando muy deprisa, pero creo que los estados no pueden dejar o soslayar ese problema fundamental, que hay un medio de comunicación, son redes sociales, donde se ejercen los derechos fundamentales y hay que regularlos para poder exigirles también responsabilidades a las empresas que permiten pues los bots o incitaciones a la violencia, como vimos que se produjeron, ¿no?
Claro, así es. Yo, si de la misma manera que estamos aceptando ese periodismo, entre comillas, periodismo ciudadano, porque se utiliza las redes sociales y ya desde hace años se está etiquetando de esa manera, pues si aceptamos el periodismo ciudadano, pues también tenemos que aceptar que esas plataformas tengan de algún modo una regulación y que aquello que se haga mal, pues ellos se hagan responsables. Porque el usuario, oye, si a mí me dan la herramienta, pues yo le doy al botón. Si tú me pones unos parámetros para que yo no pueda pulsar el botón porque hago algo que no es debido, pues lógicamente ya no tienen culpa. Pero claro, lo que no puede ser es un mundo abierto, donde nadie es responsable de nada, y claro, es decir, yo creo que las empresas tecnológicas, las TICs y o como se quiera llamar, pues lógicamente debían de pasar por un filtro. Pero bueno, eso es otra cuestión. Ya hablando de esto, de Trump, de los incidentes, de Capitolio, evidentemente volvemos una vez más con la figura de Trump, pero detrás de Trump hay muchos más. Estamos volviendo peligrosamente a esos populismos.
Sí, es un mal que viene acechando a todas las democracias desde hace más o menos 25 años. Y son muy peligrosos porque en su apariencia, digamos, formal, dan una imagen de ser una situación absolutamente democrático, un partido que acepta las leyes y todos los parámetros que conforman una democracia, pero luego cuando entramos en su fondo, cuando entramos en sus actuaciones, estamos viendo que encubren pues cierta tendencia al totalitarismo, al autoritarismo y sobre todo, que quizá sea lo peor de lo peor, a la ineptitud, porque estamos viendo cómo con ese populismo, con esos discursos se cuela gente que no hemos sido capaces de arbitrar unas barreras para que no se nos cuele, o sea, de unos filtros, y entra gente que viene directamente a destruir sistemas, ¿no? Uh-huh. A destruir todos los contrapesos de todos los sistemas y sobre todo a derribar estados, a derribar países,
y vamos a ver cómo los estados y las sociedades de esos estados pueden hacerle frente a ese gran problema que tenemos.
¿Y cuáles son los tics o cuáles son las características de un político populista?
Pues son siempre y bajo toda condición un discurso que vende o que digamos que oferta soluciones para todos los problemas de forma rápida. ¿Qué quiere decir esta situación? Pues es todos los problemas que acechan a un país, que por ejemplo ahora en España, paro, inestabilidad económica, inestabilidad social y luego una fractura muy grande entre la sociedad, sobre todo con los nacionalismos periféricos, vienen, se nos presentan con todas las soluciones para todos esos males. Y sobre todo son soluciones sencillas y rápidas para problemas anquilosados y enquistados que llevan con nosotros 100 años. Y luego también hay una característica importante que es el uso de las redes sociales. Todos los populistas son especialistas en el uso de redes sociales. Solo tenemos que ver cuál es el líder que más seguidores tiene en todos los países donde acecha o donde está presente el populismo. Y será ese, y siempre es el líder populista el que tiene más seguidores. ¿Por qué? Porque han entendido bien o mejor que los demás, que las redes sociales son ahora el instrumento fundamental. Por eso volvemos a lo de antes, aquí hay que regularlas, hay que ver qué barreras ponen ellas, porque por ahí se cuela mucho populismo.
Uh-huh. ¿Crees que llegarán nuevos liderazgos?
Pues yo más que creo, espero, ¿no? Es importante que con las situaciones de zozobra que se están creando en muchos países y ya que estamos poniendo en España, sobre todo ahora con una crisis, con una tercera ola, que ayer se nos dijo que no es una ola, es un muro, es importante que haya unos líderes que sean fiables, que convenzan a la población y que no les mientan y que sean capaces de reorganizar la situación política y sobre todo, y a ver si es verdad, gente que sea capaz de gestionar y de estar cuando se les necesita, porque la gente necesitamos a los políticos en las situaciones de crisis, no en las situaciones de bonanza. Uh-huh. Yo espero que salgan nuevos líderes y espero que estos puedan hacer unas actuaciones que redunden, en definitiva, en el beneficio social.
Esto que me acabas de decir ahora, o nos acabas de compartir, me suena a mí a la eterna canción que siempre suena y ahí está, pero que no nunca muere. Es un discurso que, bueno, se repite y bueno, vamos a ver si ojalá llega un día en que se consolide ese tipo de nuevos líderes. Oye, Pablo Parejas, ha sido un placer tenerte aquí a través de las ondas. Una pena que no estuvieras físicamente, pero bueno, esperemos que en la próxima vez, en el mes de febrero, la situación esté mejor y podamos compartir tus comentarios y tus investigaciones en persona aquí en los estudios de la Radio Universidad Miguel Hernández de Elche.
Pues sí, Miguel, muchas gracias.
Hacemos una pequeña pausa, Borja, y volvemos con nuevos invitados. Si quieres conocer toda la actualidad y la opinión de los expertos en materia sobre comunicación política, escucha en Radio UMH el programa Liderazgo. Todos los miércoles de la última semana del mes, con testimonios, protagonistas y politólogos. No te lo pierdas, Liderazgo en Radio UMH. Continuamos con la segunda parte del programa. Ya saben que están escuchando Liderazgo de la Radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y a continuación vamos a hablar con Ernesto Vilariño, que es el secretario general de la Asociación Profesional de la Guardia Civil, JUCIL, en Madrid. Ernesto, un placer. Buenos días.
Hola, buenos días, Miguel. Un placer hablar con vosotros.
Bueno, pues oye, hasta ahora no habíamos hablado con la Guardia Civil aquí en el programa de Liderazgo, pero bueno, ahí también hay líderes, ¿no? Entiendo yo.
No hay
líderes.
La Guardia Civil, al igual que la Policía Nacional, bueno, es un colectivo que está formado por miles de hombres y mujeres y, por decirlo de alguna manera, todos remamos en la misma dirección. Y aquí pues, no hay liderazgo, es simplemente pues, estar al servicio de la sociedad para cuando se lo necesita.
Bueno, pero sí que hay la importancia de gestionar esos equipos, porque claro, sois tantos que al final, de alguna manera, os tienes que organizar.
Sí, bueno, como en toda gran empresa tiene que haber una persona pues, que sepa gestionar los recursos humanos, los recursos materiales, para ofrecer el mejor servicio, a, en este caso a la sociedad, en el campo que sea necesario, bien en la montaña o en carreteras o en la seguridad ciudadana, en los, las especialidades que tenemos. Entonces tiene que haber una persona que gestione bien esos recursos, tanto los materiales como los humanos. En muchas ocasiones no es así, pero bueno, pero la... La buena voluntad de los agentes, pues bueno, hace que mejor o peor, pues, pues salga el trabajo adelante.
Muy bien. Y bueno, también tendrá una responsabilidad y aún unas obligaciones, Ernesto, a través de Jucil, porque bueno, ahí tenéis vuestra lucha también, no solamente con los problemas del día a día de la calle, que no son pocos, pero también con la seguridad y bueno, las condiciones profesionales de los agentes, ¿no?
Bueno, Jucil como asociación profesional de guardias civiles, la labor principal por la que nacimos, como, como bien sabes, de Jusapol, fue solicitar la, la equiparación real con policías autonómicas de este país, como pues tenemos una escuadra, la China o la policía foral. Pero sí que es verdad que una vez que te estableces como asociación profesional, tienes que mirar más allá y tienes que gestionar pues, los problemas tanto sociales como laborales que tiene la Guardia Civil, que no son pocos, como son la falta de material, la falta de efectivos, la distribución geográfica de las unidades, bueno, todos los problemas a diario tienen los compañeros y compañeras para realizar su, su trabajo. Puede ser, por ejemplo, la falta de chalecos antibalas. Hace escasos días hubo un incidente con un ciudadano que atacó a avasalló a los compañeros y hubo que reducirle, le dispararon y lamentando mucho la, el fallecimiento de esta persona, no quedó otro remedio porque no tenemos un medio intermedio de disuasión. O utilizamos la pistola o no tenemos otra cosa. Entonces, claro. Bueno, pues nosotros también reclamamos pues, que se nos den las famosas pistolas taser, que se forman los agentes, que es una manera de entre otras cosas, reducir a una persona sin que conlleve con ello pues una herida que puede ser mortal como un disparo. Pues bueno, pues también miramos estos los problemas profesionales que tenemos.
Claro, porque todo al final eso también redunda en la sociedad y evidentemente si no hay unas herramientas intermedias tienes que ir al lado extremo y como siempre pasa en la vida, los extremos nunca son buenos.
Claro, lo que ocurre es que es como casi todo en los grandes colectivos. Y nadie se acuerda, no sé cómo dice el dicho, nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena. Entonces, cuando nos vemos en este tipo de situaciones, o como ha pasado aquí en Madrid, con esta gran nevada que ha caído, uno no se da cuenta realmente de la falta de medios que hay y de la falta de formación que hay en muchos casos en determinados compañeros, compañeras o jefes de unidad. Cuando una situación te sobrepasa, como puede ser una incidencia con un ciudadano que te quiere atacar con un cuchillo, y tú la única forma que tienes de defender tu integridad física, la de terceros, es un arma de fuego, y claro, cuando tú vas a un juzgado, muy posiblemente el juez te pueda decir que no es proporcional, y evidentemente no es proporcional. Pero es que tengo otro medio. O sea, no tengo una taser, no tengo a lo mejor una defensa, no tengo un chaleco antibalas, y claro, ante una situación así, que tienes que decidir en segundos, pues claro, pues dices, pues es que yo el único medio que tengo de defender mi integridad, solo el resto es con un arma de fuego. Algo se solucionaría con medios más acordes para esto. Pues una taser, una defensa, no sé, se me ocurren miles de claro, elementos que pueden evitar un desenlace pues, tan dramático como este, o incluso el fallecimiento de algún compañero, como ha pasado por la falta de chalecos antibalas.
Claro, claro. Bueno, Jucil ha sido, bueno, y Ernesto sobre todo, a quien tenemos hoy el placer de compartir estas opiniones y estas respuestas, decir que últimamente ha salido mucho en los medios, lo pudimos ver en La Sexta, bueno, con Jucil o con la Guardia Civil podríamos escribir un libro de todo lo que os pasa a nivel nacional.
Sí, bueno, yo entiendo, o en Jucil entendemos, que dotar de medios a todo el cuerpo o a todas las personas que están realizando servicios operativos, lleva un coste económico elevado. La pregunta que yo me hago es, ¿ese coste es tan grande que es preferible el fallecimiento de un guardia civil, un policía nacional o un ciudadano para no comprar elementos de defensa propios, armas intermedias. Entonces yo muchas veces me pregunto, ¿tanto dinero cuesta comprar chalecos antibalas? Taser, yo no digo que cada gente tenga que tener una taser, pero a lo mejor sí puedes tener dos o tres por unidad que vayan en los vehículos y se puedan utilizar. Porque además este tipo de armas llevan una cámara que graban toda la actuación. Dar formación, ¿cuánto cuesta dar formación a guardias civiles y policía nacional para evitar estos incidentes? Yo sinceramente creo que no. Yo creo que lo que hay es una falta de responsabilidad por parte de las instituciones de formar y dar los elementos necesarios para que los guardias civiles trabajen en condiciones de seguridad suficientes. Que creo recordar, además la Constitución, en el artículo 40, obliga al Estado a formar y dar los medios para trabajar en condiciones. Y es algo que se está incumpliendo de manera reiterada. Entonces nosotros seguimos reclamando armas intermedias, chalecos antibalas, fundas antihurtos, para nuestra seguridad y para el ciudadano.
¿Se os escucha desde arriba?
No, sinceramente no. Alegan continuamente que somos una asociación no representativa. Los agentes que hemos mandado, tanto la Dirección General, la Guardia Civil, como el Ministerio Interior, que no pueden hacer caso, que son del bolso económico grande. Y bueno, pues en esa estamos. Nosotros seguiremos solicitando que se nos dé la formación, que se nos den los medios necesarios para hacer nuestro trabajo en condiciones, para proteger a la sociedad. Porque si nosotros estamos protegidos, podemos proteger a la sociedad mucho mejor. Es algo lógico. Si yo tengo una situación un poco estresante, un poco estresante, en la que yo tengo que actuar, si el único medio que tengo es el arma de fuego o la única defensa que tengo es mi pecho, evidentemente yo voy a trabajar mucho peor que si yo tengo los medios necesarios para realizar mi trabajo. Uh-huh. Es como lo que está ocurriendo ahora con los vehículos oficiales, que los quieren dotar de unos vehículos que no reúnen unas condiciones mínimas de seguridad. Bueno, pues si yo tengo que ir a una emergencia, evidentemente con ese vehículo iré con muchísima más prudencia que lo que se hace normalmente. ¿Por qué? Porque en caso de accidente soy yo el que va a tener el problema.
Claro.
Entonces yo creo que no es lógico que para proteger a la sociedad, a las personas que están encargadas de ella, tengan los medios tan deficientes como se tienen.
El otro día se vio una imagen, ¿no?, en la tele, ¿no?, de cómo se remolcaba un vehículo de la Guardia Civil. Nuevo, completamente nuevo.
Sí, hace un par de semanas en Málaga, un delincuente normal, o sea, no, embistió a un vehículo en Málaga, los compañeros dieron vueltas de campana y uno está todavía ingresado en el hospital con secuelas graves. Iban en un buen coche, iban en un Toyota. Mi pregunta es, si en vez de ser un Toyota es un Dacia Duster, ¿dónde estarían los compañeros? Pues posiblemente estarían o muy graves o incluso fallecidos. Y vuelvo a preguntar lo mismo, ¿tanto cuesta comprar vehículos en condiciones? Porque eso al final repercute en la sociedad. Es decir, si tú tienes una policía bien formada y bien equipada, protege a la sociedad en condiciones. Si tú tienes una policía mal equipada, mal formada, pues el servicio pues es peor, evidentemente. Y en muchas ocasiones es el amor propio de los guardias civiles y las guardias civiles las que hace que los servicios pues salgan hacia adelante.
Pues Ernesto Vilariño, responsable de Jucil, de la Guardia Civil, ha sido un placer escucharle y tenerle aquí en las ondas de Liderazgo y desearle simplemente a todo el colectivo que consiga sus objetivos y aquí tiene todo nuestro apoyo.
Muchísimas gracias, Miguel, por darnos voz y bueno, ya sabes que cuando quieras estamos aquí dispuestos a lo que haga falta, a lo que necesites, aquí estamos para ayudaros.
Pues aquí termina nuestro programa dedicado al liderazgo. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina y también de Borja Cabrera, que hoy nos ha acompañado en los controles técnicos. Volveremos el próximo 17 de febrero y también el 17 de marzo, 21 de abril y 19 de mayo. Hasta entonces, cuídense.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.